Las 7 de la tarde, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid, bienvenidos a esta sintonía viernes 17 de enero, una jornada en la que el gobierno ha visto cómo su frágil alianza con Junts per Catalunya ha quedado de momento suspendida. El motivo, negarse a someterse a una cuestión de confianza como exigía Junts per Catalunya al presidente del gobierno Pedro Sánchez. Recuerden que la cuestión de confianza, que no moción de censura, es una prerrogativa única y exclusiva de la presidencia del gobierno y evidentemente el gobierno ha rechazado esa exigencia de Junts a pesar de que formalmente la mesa del Congreso no ha llegado a votar en contra de la propuesta de Junts. A pesar de ello, el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, vuelve a conceder al Partido Socialista la victoria en unas hipotéticas elecciones generales, si bien el Partido Popular recorta distancias. Parece que ni declaraciones como las que ha hecho en los dos últimos días Carlos Mazón o el propio Partido Popular a través de su cuenta de Twitter, a pesar de que luego Borja Sémper se ha desmarcado de esas declaraciones, unas declaraciones en que decía que era muy fácil dar dinero, dar subvenciones a fondo perdido a la Franja de Gaza y no a Valencia por parte del gobierno central, parece que esas declaraciones no pasan factura al partido de Alberto Núñez Feijóo, que sin embargo se aprovecha las últimas noticias conocidas sobre el fiscal general del Estado para afianzarse al frente de la oposición. Y es que las diferentes declaraciones que se han conocido en sede judicial sobre el caso, sobre las supuestas filtraciones de datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, no hacen sino desmentir todo el relato que ha mantenido en los últimos meses Álvaro García Ortiz, el fiscal general. Eso sí, recuerden que González Amador, que es el presunto defraudador por dos delitos fiscales, todavía no ha llegado a declarar en sede judicial. Lo hará, si no hay sorpresa, el próximo 7 de febrero. Llamarles la atención sobre un dato que hemos conocido hoy. Según el sistema Biogen, este sistema que maneja la policía, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para proteger a las mujeres de la violencia machista, según Biogen hay 75.000 hombres a los que la policía considera agresores persistentes. Esto es, hombres que han agredido al menos a dos mujeres. Es prácticamente un 10% del listado que está integrado en este sistema, en el sistema Biogen, que esta semana presentaba una serie de nuevas características en un nuevo intento para intentar reducir una lacra que sufre esta sociedad y que año tras año nos deja la muerte de varias decenas de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Sin lugar a dudas, una terrible lacra que sufre nuestra sociedad. Y buenas noticias para la economía española, porque a juicio del Fondo Monetario Internacional, nuestro país crecerá un poquito más en 2025, en concreto, dos décimas más. Y también crecerá en 2026. Esto, frente a los datos, frente a los recortes que hace el propio Fondo Monetario Internacional de otras economías que se suponen más robustas que la española, como es el caso de la alemana, la francesa, la italiana. El Fondo Monetario Internacional dice que España crecerá en 2025 gracias al consumo y también vaticina que si finalmente se lleva a cabo esa política proteccionista que está anunciando Donald Trump, que recuerden el próximo lunes vuelve a la Casa Blanca, una política proteccionista que se va a traducir en más aranceles, eso a nuestra economía le va a castigar menos. Depende más Alemania, Francia o Italia de esas exportaciones a Estados Unidos que se pueden ver penalizadas por culpa de esa política arancelaria que plantea el presidente, el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, que iniciará su segundo mandato a partir del próximo lunes. Y momento de buscar ahora la noticia a pie de calle. Estamos a viernes, buscamos algo más ligero que la actualidad política y para ello un plan cultural que nos trae desde el Teatro Fernán Gómez, Maite López. Maite, buenas tardes.
Pues ahora mismo estoy en el hall, en la entrada del Fernán Gómez. Escucha cómo suena de fondo y es que están con los ensayos. Y precisamente esta es una de las curiosidades de esta obra, Los Gigantes de la Montaña, que se ha presentado hoy, que son 9 actores en escena que van a representar este montaje por distintos espacios del teatro. Y esto es lo curioso. Juan Carlos Pérez de la Fuente, director del Teatro Fernán Gómez. Director, ¿qué tal?
Bueno, pues mira, todo lo que era teoría en esta nueva etapa se convierte en la hora de la verdad, en práctica, ¿no?
Esto que decía yo, que es una obra de teatro que se va a desarrollar en diferentes escenarios. He entrado, me he colado y he entrado por el hall. Estaban montando una.
Exacto. Vamos a ver, hay un hall. El día que llegué, el 8 de febrero del año pasado, dije, lo que más me interesa de esta casa es ese maravilloso hall circular. Tardaré más, tardaré menos, pero lo convertiré en sala. Tengo que guardar un secreto. La próxima semana vamos a decir públicamente, o lo va a decir el alcalde, el nombre de quién va a ser esa sala. Va a ser una gran sorpresa que si ustedes me escuchan, nos escuchan, es de sentido común. Bien, Los Gigantes de la Montaña. La primera escena, que dura una hora, primer acto, se desarrolla ahí, una hora. El público tiene que ir transitando con los actores a otra sala, que es la Jardiel, segundo acto. Y tercer acto, vuelven 10 minutos y se adentran en esa zona, también en la circular, como si fueran los camerinos del teatro. De verdad, es una obra fundamental. Luigi Pirandello, premio Nobel.
Estamos en los ensayos, porque esto no lo podemos ver hasta la semana que viene.
La semana que viene. Estamos ensayando, todo se está ensayando con Pirandello. Entonces, estamos en un momento feliz, currando mucho. Pero escucha, nadie nos había dicho que no había que currar.
¿Verdad? Y además eso da salud.
Hombre, escúchame una cosa, y se contagia, es el mejor contagio. Lo malo es cuando hay esa cosa que... No, escucha, ilusión, ganas de comerse el mundo y que el público no nos abandone.
Desde luego, no te vayas muy lejos, Pérez. Pablo, nos lo apuntamos, en un ratito estamos de vuelta, no me voy muy lejos yo tampoco porque es viernes y aquí en el Fernán Gómez tienen una amplia oferta de ocio. Por ejemplo, nos lo avanzaba Pérez de la Fuente, testigo de cargo a puntito de acabar, pero bueno, luego damos más detalles.
Muchísimas gracias, Maite. Y buscamos también la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, ¿sigue el frío? ¿Nos va a seguir acompañando durante este fin de semana?
Sí, llegamos a un fin de semana que va a ser más frío. Lo vamos a notar ya esta próxima madrugada, que vamos a tener heladas débiles en más puntos que en la pasada noche. En la capital estaremos rondando los 0 grados. Y en cuanto a las máximas, hoy hemos notado ya cómo han descendido. En general, 1 o 2 grados respecto a lo de ayer, pero se ha notado más esa bajada en la sierra. En localidades como Buitrago de Lozoya, por ejemplo, ayer alcanzaban los 13 grados en enero y hoy en cambio, bueno, pues se han quedado en máximas de 7, 8 grados. Lo dicho, durante el fin de semana no lo vamos a notar tanto en las máximas, que van a seguir siendo muy parecidas, pero sí en esas temperaturas nocturnas. Así que esta próxima madrugada se activa el aviso por esas heladas que van a ser más intensas, no solo en la sierra, sino también en el extremo sur de la comunidad, comarca de Las Vegas, suroeste, sur. Bueno, pues allí valores de hasta 4 o 5 bajo cero. Lo dicho, aviso amarillo activado. Y de cara a mañana sábado, bueno, pues una jornada parecida a la de hoy. Vamos a seguir con estabilidad anticiclónica durante el fin de semana. Algún intervalo nuboso mañana, pero lo dicho, va a ser una situación muy tranquila. Y sí, a partir del domingo tendremos algo más de nubosidad. Parece que la semana que viene necesitaremos de nuevo el paraguas. Pero eso, por otro lado, nos traerá una subida de las temperaturas nocturnas. Esas nubes.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región DGT. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la salida de Madrid por la 2 a su paso por Canillejas. Al margen de esto, tráfico lento en la entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes y ya en la salida de la A3 a la altura de Rivas. Por lo demás, circulación muy tranquila a estas horas. Por fortuna no se registran más incidencias, pero desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
El Enfoque, en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad en la Comunidad de Madrid, donde hoy la Comunidad, el Ejecutivo y los agentes sociales han firmado una nueva estrategia para el empleo de la Comunidad de Madrid. Recuerden que es un pacto que se firma cada cierto tiempo, en el que ejecutivos, sindicatos y empresarios llegan a una serie de acuerdos, establecen una serie de medidas que buscan facilitar el acceso al empleo en la región. La edición de este año tiene varios ejes, principalmente el acceso al mercado laboral de los colectivos con mayores dificultades y dar una nueva vuelta de tuerca a eso en lo que se insiste habitualmente, la digitalización de las empresas. Begoña Larcón.
1.200 millones de euros y 70 medidas para impulsar la creación de empleo de calidad. Una estrategia basada en la formación, mirando a los colectivos que más les cuesta encontrar un puesto de trabajo, como las personas con discapacidad, los jóvenes y los mayores de 45 años, y pensando también en las pymes para ayudarlas en la digitalización. Todo ello con un objetivo, Rocío Albert, consejera de Empleo.
Y es conseguir el pleno empleo para el final de la legislatura. Un pleno empleo en el que tengamos cada vez a más personas trabajando y además personas trabajando en puestos de mejor calidad.
Esta estrategia es fruto del diálogo social. Los agentes sociales lo ponen en valor, aunque también remarcan que se puede avanzar aún más. Víctor Manuel Martín, UGT, María Fesas, Tres Comisiones, Miguel Garrido, CEIM.
Hoy estamos aquí básicamente por el triunfo otra vez del diálogo social. Pero también hay que decir que hay mucho trabajo que hacer y muchos por los que hacer.
Para Comisiones Obreras este texto no alcanza todas nuestras pretensiones, pero esperamos que mejore la situación de las personas ocupadas y, sobre todo, la situación de las personas desempleadas más vulnerables.
El empleo en nuestra comunidad sea mejor, sea más numeroso y sea de calidad.
Madrid es la región que más empleo crea. En diciembre batió récord de afiliados a la Seguridad Social, más de 3.700.000 cotizantes.
Es también noticia en Madrid, tal y como leemos en El Confidencial, que la jueza que investiga la presunta estafa con cheques falsos en UGT Madrid, Coro Monreal, ha ampliado las diligencias para esclarecer la compra masiva de teléfonos móviles de alta gama con dinero del sindicato. Enrique López.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ya ha remitido varios informes al Juzgado de Instrucción 21 de Madrid, según El Confidencial. En ellos se apunta a que Maika Tomás, antigua administrativa del sindicato e hija de la exdiputada del PSOE en la Asamblea, Carmen López, compró decenas de móviles y tablets, todo de alta gama, con cargo a las cuentas de UGT Madrid, y que luego, esto es lo más llamativo, los revendió a trabajadores del propio sindicato y amigos. Se los ofrecía a precios más bajos, alegando que Telefónica daba grandes descuentos a la organización. La UDEF calcula que desvió del sindicato 330.000 euros y se embolsó unos 200.000. Desde el Ejecutivo Regional, su portavoz Miguel Ángel García exige explicaciones.
Le pido a la UGT es que depure responsabilidades, que ponga mecanismos dentro del sindicato para que esto no vuelva a ocurrir. No puede ser que los sindicatos le pidan siempre ejemplaridad a los demás y no se lo apliquen a ellos mismos.
El grueso de la estafa, sin embargo, es otro. Las diligencias comenzaron tras detectarse que Maika confeccionó presuntamente más de 650 cheques con la identidad de falsos afiliados de UGT para sacar de las cuentas del sindicato en torno a 4 millones y medio de euros. Lo hizo simulando el pago de indemnizaciones del Fogasa. Con esos fondos, según la UDEF, realizó viajes de lujo, entre otros destinos, a las Maldivas, a Dubái o a Laponia.
Hablamos ahora de sanidad porque nuestra región hoy ha recibido una buena noticia. Ha conseguido 16 nuevas acreditaciones de centros médicos de referencia nacional para el tratamiento de enfermedades complejas. Tres de esas acreditaciones se han concedido al Hospital Universitario Niño Jesús, donde hoy la consejera Fátima Matute ha celebrado este nuevo éxito de la sanidad madrileña. Raquel Ruiz.
El Hospital de la Paz lidera el número de centros de referencia con 36, le sigue el Gregorio Marañón con 19 y el tercer lugar con 14 es para el Ramón y Cajal. En total, la sanidad madrileña cuenta con 109 CESURES que dan servicio a pacientes de toda España. Fátima Matute es la consejera.
Porque al ser enfermedades raras y complejas vienen a nuestra región para primero tener un diagnóstico, a veces en una segunda opinión de diversas enfermedades llegamos a un diagnóstico de una enfermedad poco frecuente o compleja y entonces nosotros les ofrecemos estos CESURES que tenemos en la Comunidad de Madrid para que sean tratados. 40.000 el año pasado, como digo, y tenemos un tercio de todos estos centros que hay en España.
Ángela Hernández, dermatóloga y directora del CESUR de Istiosis en el Hospital Niño Jesús, explica la importancia de este distintivo.
Supone una gran alegría porque al paciente le dan fuerza para solicitar ser remitido aquí. No es que nosotros seamos mejores que nadie, pero nosotros sí tenemos más experiencia y cuando la enfermedad es infrecuente, haber visto más te hace tener más recursos, saber dar mejores planes de futuro, un pronóstico.
Madrid no solo aglutina la mayoría de estos centros de referencia, además es la única región española con CESURES para el trasplante de intestino infantil y adulto y también para trastornos complejos del sistema nervioso autónomo.
Llegan también buenas noticias desde el Centro de Salud Abrantes, que abandona la lista de centros con dificultades de cobertura de personal, ya que esta semana ha logrado llenar el 82% de sus puestos de medicina de familia. Así, según los datos que facilita la Consejería de Sanidad, tan solo 3 centros de salud padecen en estos momentos, problemas de cobertura por carencia de médicos de familia, una cifra que hace 9 meses era de 22 centros de salud. Destaca el gobierno autonómico que esto ha sido posible gracias a que se han cubierto 64 plazas por los incentivos de las medidas económicas que aprobaron el pasado mes de mayo para atraer a profesionales de la medicina a los puestos, a las plazas de médico de familia. Caro Azcutia es gerente de atención primaria.
El centro de salud Abrantes, que está en el distrito de Carabanchel, ha salido esta semana del listado de centros identificados el año pasado con dificultades de cobertura en sus plantillas, al haber conseguido esta semana nuevas contrataciones que elevan al 82% sus plazas de medicina de familia resueltas.
Mientras, la situación sigue siendo complicada en muchos hospitales de Madrid por los casos de gripe, si bien desde la Consejería de Sanidad se confía en que la presión hospitalaria comience a relajarse en los próximos días. Actualizamos la situación con Laura Van Gorp.
La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha anunciado la llegada al pico de contagios de infecciones respiratorias en la región. Prevé que a partir de la próxima semana empiece a bajar la tasa de incidencia. La gripe este jueves se situaba en 119 casos por cada 100.000 habitantes. Así lo ha comunicado.
Vamos a ir disminuyendo esa incidencia en infecciones respiratorias y, por tanto, irá disminuyendo también la presión asistencial en la urgencia, que hemos conseguido esté contenida y que sea mucho mejor de lo que ha ocurrido en otras épocas con las infecciones respiratorias de todos los años.
Asimismo, ha recalcado la importancia de la vacunación como mejor medida de protección. Además, recomienda mantener las medidas de seguridad, como, por ejemplo, el uso de mascarillas para evitar la transmisión de los virus respiratorios o incrementar la higiene de manos.
Y a 5 días de que arranque la Feria Internacional de Turismo, Fitur, el Ayuntamiento de Madrid ha presentado las propuestas que tendrá en su stand de IFEMA. El objetivo de la capital es lograr que todo el año sea temporada alta en Madrid. Mar García.
Con los buenos datos del año pasado, ahora Madrid aspira a ser esa ciudad sin temporada alta, con 365 días para el turista. La previsión es recibir este año un 60% más de visitantes internacionales, con un gasto que pueda llegar a los 17.000 millones de euros. Con nuevos reclamos que nos cuentase Almudena Maillo, la concejala delegada de Turismo.
Son nuevas rutas gastronómicas, también con nuevos productos como pueden ser el desarrollo de Chinatown, Carabanchel como uno de los barrios culturales más innovadores y vanguardistas que tenemos en la ciudad de Madrid.
Más eventos culturales, más deporte, la Fórmula 1 como icono.
La proyección que nos va a dar en el mundo con esos 1.500 millones que tienen de audiencia la Fórmula 1. Por lo tanto, yo creo que es una de las grandes noticias para la ciudad de Madrid y, por supuesto, también para el sector turístico madrileño.
También protagonista en el stand de Fitur con un simulador inmersivo, esta Fórmula 1. Habrá un monoplaza para promocionar el nuevo Gran Premio. Este espacio, el stand, casi 2.000 metros cuadrados, con plazas, atardeceres, gastronomía, tabernas, huella neutra de carbono, mucha cultura y más deporte.
Un impacto el de Fitur que se deja notar y mucho en el sector del ocio nocturno, ya que son muchos asistentes a esta feria que aprovechan las noches para acudir a espectáculos y a locales de restauración al cierre de IFEMA. Alejandro Zamarro es vicepresidente de Noche Madrid.
Más de un 80% de los expositores profesionales de Fitur saldrá por la noche y cada uno realizará casi 2 salidas nocturnas durante el periodo de la feria. Fitur generará un impacto económico en el ocio en 2025 de 18,4 millones de euros, un incremento del 4,5% sobre el periodo de 2024.
El deporte en Madrid también se internacionaliza. Hoy se ha dado el visto bueno definitivo a que el Santiago Bernabéu reciba por primera vez en la historia un partido oficial de la liga regular de la NFL, es decir, el fútbol americano. Será a finales de 2025 y de momento se conoce uno de los equipos que vendrán a la capital de España. Se trata de los Miami Dolphins. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.
Queridos amigos, muchas gracias por elegir Madrid y el Bernabéu para mostrar al mundo la emoción de la NFL. Estamos convencidos de que esta ciudad y este estadio están preparados para ser partícipe de uno de los mayores espectáculos del mundo.
Y el próximo año Madrid contará con su primera escuela municipal de artes escénicas. Tendrá una capacidad inicial de 800 alumnos, aunque se espera que pueda alcanzar las 1.000 personas matriculadas. Estas personas recibirán formación en música, danza, creación digital sonora y teatro. Los detalles los tiene Paloma Nolasco.
4 aulas de música, 3 de danza, 10 instrumentales, 1 de sonotrónica y 2 de arte dramático y escenografía en el barrio de Lucero. Su proyecto técnico ha cuidado todos los detalles. José Fernández, delegado de Políticas Sociales.
Es muy diferente lo que es el suelo de las destinado a danza, que evita efectivamente las torceduras de tobillo, como también las salas de música pues perfectamente aisladas. Y también quiero destacar la sostenibilidad en materia de lo que es la climatización.
Primera escuela que agrupa 4 disciplinas artísticas también atenderá a alumnos con necesidades educativas especiales. Más de 5 millones de euros y una apuesta por el reequilibrio territorial. Alberto González, concejal del Distrito de Latina.
Es un equipamiento necesario para los vecinos del distrito y de todo el entorno de este barrio también de Lucero y creo que es una gran noticia por la cantidad de alumnos que va a poder acoger.
Un centro más para la red municipal muy valorada por los vecinos porque de la especialidad de música surgen las orquestas y bandas que dinamizan la vida en los barrios de Madrid.
Y un año más se ha cumplido y se está cumpliendo con la tradición en la iglesia de San Antón. Miles de personas han llevado a sus mascotas para que reciban la bendición por parte del Padre Ángel.
Vengo con Rita, que tiene 10 años, llevamos 10 años viniendo desde que la tuve. Y es una tradición para nosotros y un acto de amor a los perretes y a los animales que nos da mucho cariño durante toda la vida.
Jon Bon Jovi, como el cantante, porque soy muy fan, entonces tenía claro el nombre, no sabía si llamarle Jon o Jovi, se lo he puesto todo. No es la primera vez, venimos desde Santander, desde Cantabria, desde Camargo, porque me hacía mucha ilusión y era algo que quería cumplir con el perrín.
La actualidad nacional viene marcada por el anuncio realizado por el líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont. Cumple su amenaza, suspende cualquier tipo de negociación con el Partido Socialista tras la no votación en la mesa del Congreso de la propuesta de Junts de que Pedro Sánchez se sometiera a una moción de confianza. Reclama, como modo de reconducir la situación, una reunión urgente en Suiza entre ambas formaciones. El gobierno, de momento, trata de templar las aguas. Noelia Ontoria.
Carles Puigdemont exhibe descontento con el gobierno.
Es que somos Irem.
Estamos donde estábamos y ese punto es, a su juicio, el incumplimiento de los acuerdos de investidura como el traspaso de las competencias de inmigración o el uso del catalán en Europa. Así que suspenden su apoyo parlamentario hasta que no haya una reunión urgente en Bruselas para que el mediador, Francisco Galindo Vélez, verifique sus quejas y logre resolverlas.
Suspensión, vol dir que, per exemple...
Suspensión quiere decir que, por ejemplo, leyes tan relevantes como los presupuestos no nos sentaremos a negociar. Si hay decretos que hay que validar, que no nos busquen, decía Puigdemont, que quita relevancia a un encuentro con Pedro Sánchez para resolver diferencias, pero sí llegaba a señalar a un necesario adelanto electoral si la situación no se resuelve.
Que no tiene sentido continuar la legislatura.
No tiene sentido continuar la legislatura. Desde el gobierno, María Jesús Montero, vicepresidenta primera, templaba los ánimos.
Este gobierno es inagotable en su capacidad de acuerdo y en su capacidad de diálogo.
El PP, sin embargo, sí constata ya que la legislatura no es viable y pide elecciones. Cuca Gamarra, secretaria general.
Porque no tiene una mayoría parlamentaria que le respalde. Y llega la hora de que los españoles puedan hablar. Y por eso el único camino es la convocatoria electoral.
El gobierno seguirá negociando los presupuestos con el resto de los grupos a la espera de Junts.
Otro frente abierto en el Ejecutivo son las diferencias en materia económica entre la vicepresidenta responsable de trabajo y miembro de de Sumar, Yolanda Díaz, y los otros ministros económicos del gobierno, a cuenta sobre todo de la reducción de la jornada laboral, de la subida del salario mínimo o de las políticas de vivienda. Hoy Sumar ha celebrado una reunión para reivindicar sus logros y también mantener la presión sobre su socio. Eva Prat.
Reivindica a Yolanda Díaz haber ganado la batalla de la reducción de jornada, asegura que los acuerdos de diálogo social son sagrados y que defender al gobierno implica exigir que cumpla sus promesas. Era el mensaje de la ministra de Trabajo al PSOE.
No se avanza viviendo de la renta, de lo que ya hemos hecho. Se avanza caminando, legislando, con firmeza, con dulzura, cediendo cuando hay que ceder, firmes cuando hay que serlo.
Ha reconocido que Sumar nunca ha ocultado sus diferencias con el Partido Socialista, del que celebra haya cambiado de opinión respecto al problema de la vivienda.
El Partido Socialista antes hablaba de la vivienda como un bien de mercado y hoy, y esto es muy positivo, admite que hay espacios en los que hay que intervenir y nos alegramos sustancialmente de este paso. Hay un cambio en el mensaje, pero ahora hechos, no palabras.
Sobre el salario mínimo interprofesional ha advertido Díaz de que la subida de los 50 euros mensuales debe ser íntegra.
Y analizamos también las últimas declaraciones de Carlos Mazón. Hoy las ha querido matizar, pero en esencia lo que ha dicho es que es más fácil que Gaza consiga dinero por parte del gobierno español a que lo consiga Valencia. Flor Carazo.
Tras sus declaraciones de ayer, Carlos Mazón ha sido recibido en la Universidad de Alicante con gritos de dimisión. El presidente valenciano se ha reafirmado en sus palabras.
Yo he dicho que no tenemos dinero del gobierno a fondo perdido para todas nuestras infraestructuras sociales, educativas y sanitarias. Y digo que en plena emergencia el gobierno ha decidido darle un dinero a fondo perdido muy importante a Gaza. Las dos cosas son verdad.
En el Partido Popular, su secretaria general, Cuca Gamarra, ha evitado referirse a la polémica. El portavoz de la formación, Borja Sémper, en Telecinco, sí se ha desmarcado.
Aquí lo importante es que a Valencia no está llegando las ayudas. Y esto es lo que debe centrar el esfuerzo de todos.
Creo que no es necesario entrar en comparaciones, desde luego, con ningún otro lugar ni con ningún otro fenómeno que suceda en el mundo.
El gobierno ha calificado de ultra y xenófobo el discurso de los populares. Ha asegurado que las ayudas están llegando. María Jesús Montero, vicepresidenta primera, Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
Se hicieron declaraciones cercanas, diría yo, mimética, a la ultraderecha y que nos aproximan en un escenario que es peligroso adentrarse.
El cierto tufo racista son falsas. Solo en lo que se desembolsó por parte del consorcio ayer ya son 35 millones, en un total de más de 1.450 millones ya desembolsados de ayudas a los afectados por la dana.
Para el Ejecutivo, la inhumanidad de Mazón le inhabilita como presidente.
En clave económica, destacar que según el Fondo Monetario Internacional, nuestra economía crecerá el 2,3% en 2025, dos décimas más que en la anterior previsión, gracias a un crecimiento del consumo. En 2026 hay una cierta ralentización de la economía. España crecerá el 1,8, cifras muy superiores a otras economías europeas como Alemania, Francia o Italia. Y en la bolsa, el IBEX ha recuperado hoy los 11.900 puntos. Y en Israel, Rafa Cerro, el Parlamento ya ha votado el plan de alto el fuego para Gaza.
Sí, lo que nos interesa, Pablo, es que el gobierno ahora mismo está reunido decidiendo qué hace, porque había dos pasos. El segundo era que el propio gobierno dijera también que sí a la tregua. Lo previsible es que hoy podamos darles a ustedes la buena noticia de que sí, pero eso está todavía por ver. El gobierno de Netanyahu está, repito, reunido. Hamas sostiene que lo que ha hecho hoy seguir matando gente Israel ha sido pedir a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas y a las partes implicadas que tomen medidas urgentes e inmediatas para favorecerle, en fin, que ha seguido provocando muertes. Entre la gente es que si el pacto empieza el domingo podría ser liberada están tres mayores de 80 años y dos niños pequeñitos.
Nosotros volvemos a las 8 en punto en el enfoque con toda la información. Hasta entonces se quedan con toda la actualidad deportiva.